de este arranque, de esta nueva serie que se llama Nuevos Comienzos, el título es El Pacto. Y lo primero que quiero decir y mencionar sobre el pacto es invitar a cada persona a hacer un retroceso, una examinación y una evaluación de su propia vida. Algunos de nosotros, la mayoría, me atrevería a pensar que no nos gustaría hacerlo, porque ya sabemos de antemano que hay. Algunos de nosotros hemos tapado con algunas formas y con algunas cosas hemos tapado para que esa vieja experiencia de dolor pueda ser un poco tapada con un poco más de satisfacciones, las cuales Dios quiere que las tengamos. Pero principalmente acostumbramos a no retroceder porque tenemos mucho miedo de volver a vivir las historias que nos causaron dolor. Pero para poder entrar en esta serie necesito introducirte, y es que todo ir tiene un dejar. Tiene que haber una decisión de que huela bien o huela mal, necesitamos ir profundo. Porque muchos resultados de nuestra vida tienen que ver, aún le estoy hablando especialmente a los que están acá, a un público creyente, a un público que dice: tengo claro dónde está depositada mi confianza, mi fe. Pero la realidad es que algunos no han podido experimentar las promesas de Dios para su vida. Hay muchas familias que no han podido experimentar y se sienten como incapacitados. Se sienten sin la posibilidad de experimentar las promesas. De hecho, nos hacemos más pequeños cuando vemos a veces que sobre algunos se cumplen y sobre otros no. Nos hacemos todavía más pequeños cuando vemos que gente no de la fe reciben a veces cosas que decimos no es justo, no hay justicia. Pero en el caso de los hijos de Dios, yendo a esta nueva serie de Nuevos Comienzos, tengo que decir que Dios, como ocurrió con el pueblo de Israel, por muchos momentos lo tuvo que hacer literalmente parar y detenerse hasta que no retrocediera. Porque muchas de las cosas que están cimentadas en nuestra vida lo pusieron circunstancias y lo pusieron otros. No elegimos. Y cuando llegamos con la esperanza y con la decisión de poder llegar a los pies de Jesús, porque quiero asegurarme que tú no estás viniendo a un lugar de cuatro paredes, sino que tú estás con una decisión de encontrarte con el autor de la vida. Y es por eso que esta nueva serie te va a ayudar, porque lo que estamos haciendo muchos de nosotros es volver a cometer el ciclo del cual me tiene dando vueltas. Y lo que yo he entendido por el Señor, nunca he dicho, me gusta tener la claridad como el apóstol Pablo de decir qué dijo Dios y qué tengo yo en mi corazón. Pero creo yo que es la voluntad de Dios que viene sobre algunos de nosotros la nueva oportunidad, el nuevo comienzo. Déjeme recordarle que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Algunos de nosotros hemos puesto una característica de Dios. Ejemplo, cuando no oramos por mucho tiempo, nos sentimos avergonzados y lo que hacemos es no orar. Cuando no leemos la palabra de Dios, sentimos voces que nos condenan, voces de indignación, que nos hacen sentir que no somos parte del propósito y del plan de Dios. Pero déjame introducirte a un nuevo momento en tu vida. Dame la oportunidad de guiarte a que conozcas cuál es la motivación de Dios para ti. Que no te lo diga un hombre, pero yo creo que una de las mejores maneras de conocer la historia de Dios, de su carácter, de conocer sus planes y su voluntad, me gustaría que usted se llevara hoy Éxodo capítulo 6 y Jeremías 31. Me gustaría saber cuáles son los pensamientos de Dios para mí. Aquí es donde los imperfectos como yo, aquí es donde los olvidados como yo, los menospreciados de muchos de los que estamos acá, pues pareciera ser que Dios tiene un pensamiento diferente al que nosotros tenemos de nosotros mismos. Este indicador de Éxodo capítulo 6 y Jeremías 31, que es lo que vamos a estar tratando en estas aproximadamente 5 o 6 semanas antes de ir a nuestra conferencia de discipulado en el mes de marzo, me da a conocer en realidad qué piensa Dios de mí. Y la pregunta es: ¿qué tanto crees al punto de saber que Dios tiene pensamientos de ti? Recuerde, Él es un Dios inteligente, un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, tiene un corazón. Pero es donde Dios da a conocer no solamente cuál era su deseo sobre la humanidad, lo que pasó, que ahí es donde nos quedamos muchos de nosotros atascados, donde recordamos muchas de las veces que fallamos, pero más bien cuando hemos abandonado las promesas de Dios, aunque las hemos escuchado. Pero es el momento donde nosotros cerramos la puerta en la fe y tomamos decisiones que no están de acuerdo, porque en cuanto a Dios se refiere, Él quiere hacer un nuevo pacto. Y mira lo que Él hizo para entender que nuestra confianza no estuviera depositada en lo que otros y en lo que nosotros podemos hacer. Mira, nunca escrito en ninguna otra parte más que en Génesis 17:2, cuando dice: pondré, y la palabra pondré significa daré, se queda, permanece, mi pacto entre mí. Mire la diferencia. Y Dios no lo hace para mostrarse como un Dios que muchas veces nosotros conocemos como un Dios impositivo, sino como un Dios que te está enviando un mensaje: si pones la esperanza en mí, no tengas temor para retroceder. Y dice: el resultado de retroceder y de hacer este compromiso conmigo, y otra vez comienza con Él, ¿qué está diciendo? No lo has logrado en tus capacidades. No has podido salir de tu Egipto en tus fuerzas lo que Dios está prometiéndote. Un pacto es una promesa firme, establecida. Pero está diciendo ya no dependerá una vez más de la capacidad humana, sino que ahora será todo mi poder. Y dice: y te multiplicaré en gran manera, donde el hombre pudiera conocer y experimentar la gran generosidad. Por eso cantamos hoy el Shaddai, el que todo lo puede, el que me alimenta, el que me nutre, el que da nuevas oportunidades, nuevos comienzos, un nuevo y renovado pacto que dentro de sus cláusulas tendría como principal decisión hacer con el hombre un nuevo comienzo, darle una segunda oportunidad, un nuevo acuerdo. Es igual a alguien que un día te empleó, te despidió. Habla de alguien que quiere volver a restablecer no solamente una relación, porque muchos de los acuerdos que se han roto con Dios es por no conocer las cláusulas del acuerdo. Un empleo es muy importante, hablando de la Biblia, pero lo voy a ejemplificar en un empleo. Muchos de los fracasos de lo que han pasado en los trabajos que tomamos o en los que damos trabajo es por no ser claro en el primer día. Las expectativas tienen que quedar claras desde el que propone el contrato como el que lo acepta. Y muchas de las cosas que no entendemos de parte de Dios y que inclusive hemos llegado a juzgar, hemos sentado, mire para acá, hemos juzgado a Dios y lo hemos puesto en la gran silla del enjuiciado. Dios no me responde, Dios no me ama, Dios hace acepción de personas. Hemos puesto a Dios por no conocer. Pero lo que Dios está diciendo es: juntos volvamos a mirar las cláusulas. Y entonces Dios está diciendo: ahora que estás dispuesto a conocerlas, volvamos a hacer un nuevo acuerdo, volvamos a tener un nuevo compromiso juntos. Y en cuanto a Dios se refiere, hablando de una segunda oportunidad y un nuevo acuerdo, este fue el que vino Jesús a cumplir en la tierra. Jesús vino, dice la Biblia, Él es el encargado de volver a establecer la relación entre Dios y los hombres, que se había resquebrajado. Y la realidad es que una manera de medirse, Jesús lo dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conocen, pero también la falta de frutos me puede destruir. Destruye mi autoestima, destruye mi alegría, y yo creo que extermina mi ánimo. Y lo único que está proponiendo Dios con esta serie es: emprendamos un viaje juntos, donde te quiero acompañar como rabí. La palabra sígueme, usted va a ver que siempre el Señor le dijo a los discípulos: sígueme. Y era diciéndole: vamos a caminar juntos. La experiencia de este nuevo y emprender este peregrinaje, como lo hacían los antiguos por el desierto, los israelitas saliendo de Egipto, era quien lo acompañaba. Mira la fidelidad de nuestro Dios. En la noche tenía una columna de fuego para abrigarlos, y en el día una nube llamada Shekinah, donde los orientaba. Mientras que dormían eran protegidos, pero mientras que caminaban eran guiados y orientados por la nube. Pero la pregunta para todos es: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con mi columna de protección ¿Y qué pasó con la nube que me guiaba? Y yo tengo que retroceder. Y en alguna forma esa falta de frutos es la única manera que Dios me muestra su amor, para decirme: hijo, si no te dejo ver, si no te dejo conocer, no te vas a dar cuenta que no es lo que yo tengo para tu vida. Pero si en alguna enseñanza querías saber qué dice el diccionario y qué dice la Biblia sobre la palabra del título de esta enseñanza, pacto, es acá. Entonces dice que es una alianza, es un tratado, es un acuerdo, es un compromiso. Lo primero que quiero decir es que aparece más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento simboliza todo en uno solo. Cuando Jesús dijo: esta es la sangre que derramo hoy por ustedes, sangre que simboliza la nueva alianza eterna. El antiguo pacto hablaba de lo terrenal, mas la de Cristo prometía para siempre. Demuestra el compromiso irrevocable de Dios a Abraham, y quiero explicar de dónde nació el pacto. Fue a través de Abraham. Y lo que siempre hablamos aquí en la casa, no porque nos es una moda, sino que Dios es un Dios de las generaciones, de los descendientes. Y la promesa era que cualquiera que fuera la razón que se haya equivocado, cualquiera que fuera el motivo de haberse apartado, Jesús lo resume en la parábola del padre que espera por su hijo. Y cuando nosotros estamos fuera del pacto, sin los nuevos comienzos, somos como hijos pródigos, porque estamos desamparados sin su cobertura. Cuando un hijo tiene la cobertura de sus padres, entender, cuando aceptan la cobertura: hijo, yo te dejo salir hasta las 12. Cuando tú llegaste hasta las 12:01, porque hay un gran poder de cobertura con lo que nuestra autoridad, nuestro jefe, cuando dice hasta aquí, pon límites. Cuando te sales de ellos, Dios está diciendo: estás por tu cuenta. ¿Me estoy haciendo entender? Y muchos de nosotros hemos estado por fuera del pacto, por nuestra cuenta. Entonces quedamos a la deriva, sin orientación, sin protección. Y por eso es que nuestra alma pareciera ser que con nada, absolutamente con nada, se sacia. Entonces consumimos más preocupación, consumimos mucha desesperación. Pero este pacto también habla de el acuerdo entre Dios y el hombre, de que el hombre siempre podrá contar con el compromiso de tener una relación con Dios. La diferencia entre nosotros y Dios es que si alguien a nosotros nos falla, hacemos esto. Por eso es que Isaías 55 dice: sus caminos y sus pensamientos no son los míos. ¿Quién entenderá la mente de Dios? ¿Ah? Por eso es que él todo el tiempo, si hay 250 veces que menciona la palabra pacto en la Biblia, hay más de 750 veces que aparece la palabra misericordia y gracia, que es amor y favor no merecido. Eso es lo que está diciendo Dios: si regresas a mí, recibirás un pacto no merecido, un nuevo acuerdo que quizás, pero Dios no mira la obra del hombre, sino que Dios ve a Jesús, que fue la señal, el pago propicio de nuestras faltas. Entonces Dios no nos ve a nosotros pecadores, sino que ve a su Hijo, que no falló en nada, que cumplió el pacto, que cumplió las cláusulas. La Biblia dice que Jesús nos representa a nosotros en la cruz. Cristo toma nuestras faltas y le dice al Padre: yo soy el precio, yo soy el pago de los acuerdos que no se cumplieron. Y la Biblia dice que en Jesús está la propiciación, o sea que está toda la bendición de las misericordias de Dios que fueron dadas a Abraham y que quieren ser entregadas. Y hay algo que quiero que se lleve en esta tarde: las promesas. Es tu decisión, te dejo tu compromiso de estudiar lo que voy a decir en este momento. Todas las promesas que Dios le prometió a Abraham son para todos aquellos que toman la decisión de hacer una resolución, un nuevo pacto, de una nueva oportunidad con Dios. Ahora, si por la falta de frutos eso no era verdad, cuando yo empiezo a ver la fructificación de mi hogar, principalmente de mi hogar. Y recuerde que en esta casa nos gusta mencionar, es muy importante, cuando hablamos de 100 familias, estamos hablando de una familia de una persona, estamos hablando de la familia de un hombre con sus hijos, una mamá con sus hijas, o un núcleo, papá, mamá e hijos. La decisión absoluta. Pero el diccionario dice que viene la palabra pactum, que es un convenio, tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia. Escuche, inclusive el diccionario, los abogados, esto fue escrito desde, lo saqué desde la parte jurídica. No me fui solamente que dice el diccionario, sino que me fui sobre los que las empresas que construyen contratan sus reglamentos, sus compromisos con otras empresas, y ellos dicen que son en obediencia a cumplir uno o varios puntos establecidos en un contrato formal, y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Y Dios quiere decirnos las siguientes palabras. Coloca, hijo, la siguiente: un pacto de amor y bondad. Dios quiere traer un nuevo comienzo. Y yo estaba pensando entre las 5 enseñanzas que ya clasifiqué para esta serie, ¿cuál debería ser la primera? Esta: en que Dios está interesado en hacer un nuevo acuerdo contigo. Tú has hecho en alguna forma acuerdos con hombres terrenales. Pues el primero es que si alguna vez te casaste, eso fue para el hombre un contrato, para Dios un pacto. Y quiero mostrar la diferencia entre un contrato y un pacto. Pero dice un pacto de amor y bondad, donde Dios restauraría el carácter del hombre y la imagen de Dios en su interior. Y aquí yo quise poner esto inclusive en mayúscula. ¿Por qué? Porque no hemos firmado el contrato bajo lo que dice el diccionario, que es en obediencia al cumplimiento, porque todavía no conocemos el carácter de Dios, su bondad, el Shaddai, el que me ama a pesar de que le fallo, el que me bendice a pesar de que tomo decisiones inadecuadas. Lo primero que tengo que entender es que la posición de nuestro Dios es de perdonar. Dios siempre ha decidido mantener un compromiso activo con el hombre. ¿Cuál? Donde el hombre puede conocerlo, no solo como su Dios a quien debe obedecer. No está diciendo que no lo debemos de hacer, al contrario, se trata de eso, pero no lo hacemos bajo la obligación de la letra. Es más, los cristianos, la primera iglesia, Pablo la mencionó así hablando de una nueva alianza, un nuevo pacto. Él dice: somos esclavos de Cristo. Pero la diferencia es que no estaban sujetados por la violencia, por la imposición, sino que era una esclavitud voluntaria. Habían buenos jefes. La esclavitud en ninguna de sus formas es aprobada por Dios, en ninguna. Pero qué impresionante, muy pocos. Pero la historia dice que algunos esclavos le dijeron a sus jefes: me quedo contigo. Una vez salida la resolución de libertad, se quedaron. Y ese es el ejemplo que Pablo dice: hago este pacto, hago este compromiso, no porque estoy sujeto a cumplirlo, me quiero ir de ese pacto. Y Dios está diciendo: si te sientes así, es mejor que te salgas de él. Y Dios está dispuesto a disolverlo. Pero Dios está diciéndonos: debemos de conocerle, y conocerle en la bondad y en la misericordia. El carácter de Dios, de uno que tiene misericordia ilimitada. Hijos, escucha, te quedaste a la mitad del camino, y es uno que cumple lo que pacta y promete. Yo les pido de todo mi corazón, si hay algo que no estás fructificando, te pido el favor, dale la oportunidad a Dios de mostrarte su honor, de que Él cumple sus promesas. Hay algo que nosotros no estamos cumpliendo. Uno que tiene planes de bien y no de mal, uno que quiere la vida y no la muerte, uno que quiere bendecirte y no maldecirte, uno que demuestra que sí cumple, y uno que no olvida lo que promete. La promesa fue dada a Abraham 400 años atrás, pero mira lo que sucede en los tiempos de Moisés. Dios no olvida. Si en algo te pido, por favor, conoce a Dios, es que Él no olvida lo que Él promete. Él no es como nosotros, que incumple. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y por qué había una servidumbre? Porque incumplieron el pacto dado a Abraham, de amar solo a nuestro Dios y solo a Él. Y clamaron. ¿Y qué está esperando Dios para nuevos comienzos? Que vengas con corazón humilde, que no te des por vencida, que vuelvas con corazón y pedirle al Espíritu Santo, si es necesario. Esta es una oración que he tenido esta semana: Señor, ¿cuántas veces te doy? No te tengo que dar la autorización, más bien te ruego, quebranta mi corazón. Señor, si hay algo en mi orgullo, si hay algo en mí que me está impidiendo conocer al Shaddai, yo tomo la decisión y te pido y te ruego que mires al interior de mi corazón. Porque solo el humilde tiene la capacidad no solamente de reconocer, sino de pedir ayuda. Pero la iglesia contemporánea está pidiendo ayuda por lo externo, pero no por retroceder en el desierto, como los padres del desierto, que se dieron cuenta que estaba su vida 40 años de ciclos, de dar vueltas, y llegó un momento donde ellos tuvieron que hacer una examinación en su vida, de volver a evaluar, como el profeta Daniel, cuando se dio cuenta que por causa de la desobediencia, por causa de haber abandonado a Dios, por causa de haberle dado la espalda, venía resultados que los iban a destruir. Y Daniel viene en señal de Cristo, en una figura de Cristo. Y quiero que escriba para los que escriben: oró por los pecados de sus generaciones, de sus padres, de sus ancestros, oró por sus propios pecados y oró por los pecados de todo el pueblo, pidiendo: Señor, misericordia. ¿Y qué dice como respuesta? Oh, Daniel, eres muy amado. Y Dios le dice a los humildes: tú eres muy amado y muy cercano a mi corazón.
Por eso a mí me encanta mencionar que el Señor nos ayude a tener el corazón como el corazón del penitente, que dice: sé propicio a mí que soy pecador. A alguien que continuamente, hasta que renueva su pacto. Y Dios, cuando ve la intención del corazón, que está decidido a agradarle con todo en su vida, a establecer las leyes de Dios sobre su hogar, a vivir para agradarle, a vivir para sacar una sonrisa, Dios no tiene ningún problema en renovar. Porque la Biblia dice, cuando la palabra de Dios dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, Dios está diciendo: no tengo ningún problema que volvamos a firmar el acuerdo cada mañana. Pero no tengas temor de que estás incumpliendo desde la parte que entiendes que no es en tus capacidades, que es por el Espíritu Santo. Pero dice: y oyó Dios el gemido de ellos. Sé propicio a mí, por favor, Señor. Esto es lo que nos ha faltado, iglesia. Esto es lo que nos ha faltado. Volver a pedirle a Dios que nos instruya. Volverle a pedirle a Dios que vuelva a escribir sus leyes en el corazón. Dios llevó a Moisés para volver a escribir, y va a ser una de nuestras enseñanzas en esta serie. Necesitamos encontrarnos con Dios para volver a escuchar su corazón, estar con Jesús. Que el Señor, una de las oraciones que yo haría para este nuevo pacto, que me ayudó el hecho de retroceder, es que no estoy orando. No te frustres más, vuelve a empezar. Y la primera oración sería: Señor, vuelve a enamorar mi corazón. Vuélveme a poner dentro de mí el deseo, el hambre y la sed de encontrarme contigo. Murió mi pasión. Y Dios no se enoja, Dios vuelve y firma un nuevo acuerdo contigo. Y la mayor parte la hace Él. Nosotros solamente necesitamos la oración del penitente. Y Dios dice que por este clamor se acordó. Lo prometido a Abraham, cualquiera que se alinea a esta oración, va a recibir lo que Dios le prometió a Abraham. Hijos amados, quiero que miremos un video y luego conversemos un poco de lo que significa una nueva alianza y un nuevo pacto, por favor. Quiero que presten mucha atención.
Vivimos en un mundo caído y marcado por el pecado, en el que todos hemos sido marcados por momentos en los que creemos que es el final de nuestra historia. Una pérdida de un ser querido, un divorcio, una muerte. La realidad de que este sueño no se va a cumplir. El deseo de tener una familia que no se cumple. Nadie es inmune al sentimiento que trae el dolor y el pecado de este mundo, en donde parece que no hay más salida, de que la esperanza se perdió. Pero tenemos un Padre que es bueno y tiene todo lo que necesitamos. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. El deseo de nuestro Padre es el de hacer un nuevo acuerdo, un pacto entre Dios y el hombre, donde el hombre pueda conocer y experimentar la gran generosidad de la bondad de nuestro Dios. Un nuevo y renovado pacto que dentro de sus cláusulas tendrá como principal decisión hacer con el hombre un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un nuevo acuerdo. Un Padre que mandó a morir a su Hijo en la cruz por ti, y que Jesús haya muerto en la cruz significa mucho más que solo un pasaje para ir al cielo. Que Jesús haya muerto y resucitado también significa que hay vida, hay esperanza, hay oportunidad. Significa que hay nuevos comienzos.
Dios quiere reedificar tu vida. Dios quiere volver a transformarla. Aún hay hijos y hijas que aman al Señor con toda su vida. Estás acá. Estás acá buscando cómo honrar a Dios.
pero no estás experimentando los beneficios de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Y los ciclos, el ciclo alineante está todavía vivo en tu vida, solo por no conocer el corazón y el carácter de Dios. Pero quiero pedirte que escuches solamente estos tres consejos que quiero darte. El primero es la transformación, quiero que lo escribas. La transformación. El segundo es la circuncisión. Y el tercero es el cumplimiento. Y me gustaría que fuera rápidamente conmigo a Génesis capítulo 17. Abra su Biblia si es tan amable. ¿Cómo les doy una nueva oportunidad, un nuevo comienzo? Sí. ¡Abra la Biblia! Génesis 17, verso 1. Está después de la primera etapa. Perdone a su pastor por no, y de hecho no me gusta el sarcasmo. Perdón. Verso 1 dice: cuando Abraham, mire que no dice Abraham, dice Abraham, déjeme ir adelante, tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. En la versión NTV dice el Shaddai. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Mira la posición del penitente. Quiere decir que quizás, y la Biblia lo confirma, que Abraham no cumplía sus compromisos y Abraham tenía una vida de mentiras. Fue criado por un padre mentiroso, por una familia que tenía una cultura no de acuerdo a la del pacto de Dios. Verso 2 dice: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto. Escúchalo. Hijos amados, te haré el padre de muchas naciones, de multitud de naciones. Además cambiaré, voy a explicarlo, tu nombre ya no será Abraham, sino que te llamarás nuevo pacto, Abraham. Y déjeme explicarle algo ahí, algo pequeño, mire para acá. Tiene mucha simbología en la Biblia y en la cultura judía los nombres. Imagínense que alguien tuvo a un hijo en el dolor, mucho dolor, seguramente un dolor de un adulterio, el dolor de un abandono, y llamó a su hijo Jabes. ¿Sabe qué significa la palabra Jabes? Dolor. ¿Cómo alguien podría poner a uno de sus hijos dolor? Bueno, sí existe el nombre Dolores, ¿verdad? Pero Dios restituyó a este hombre. Lo mismo con Abraham. El verso 6 dice: te haré sumamente, y esto significa desde la parte financiera, fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Verso 7, aquí le pone su sello: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu padre. Lo quiero volver a decir: yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra. Diga conmigo: tierra prometida. Cumplimiento del pacto. Diga conmigo: cumplimiento del pacto. Donde ahora vives como extranjero. ¿Cuántos son extranjeros? Será posesión de ellos para que siempre, para siempre, y yo seré su Dios. Número uno, la transformación. Pasar de Abraham, ¿y sabe qué significa la palabra Abraham? Estéril.
a Abraham, que significa fructífero. Pasar de un hombre sin hijos a ser un padre de muchos, padre de una multitud. Pasar de llamarse un hombre sin propósito a alguien con un nuevo destino. El mensaje es: viene un nuevo comienzo, como Dios lo hizo con Abraham. También habla del cambio del carácter débil de una persona insegura, porque el problema de Abraham no era que Dios no quería hacer un pacto con él, no era que Dios no quería hacer una cosa maravillosa con Abraham, se trataba de que Abraham no estaba seguro de confiar y creer lo que Dios le prometía. Y dígale a la persona que está a su lado: quizás también eres tú. Vemos en la palabra de Dios que los nombres son muy importantes, pues era una declaración sobre la persona donde potencializaría su futuro en la tierra. Una transformación de la identidad y de la autoestima de cada individuo. Lo que Dios dice cuando hago un nuevo pacto es para que conozcas que yo pienso de ti y nunca más. El pensamiento de sí mismo, la autoestima volverá a ser la misma. Dice: Dios restauraría a Abraham, transformando su identidad a través de que cada vez que escuchara a Dios llamarlo por su nombre, Abraham. Y es lo que ahora queremos, que Dios quiere, que cada vez que tú escuches, como Abraham mencionaba, que ya él no estaba acostumbrado a escuchar la palabra fructífero. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ser fructíferos. Entonces somos como una caña frágil. Cualquier viento, cualquier circunstancia nos quiebra. Eso es lo que significa en otra traducción, en el judío, en el hebreo, Abraham significa caña frágil. Y por eso era que todas las circunstancias nos golpean, nos quiebran. Pero cuando Dios cambió el nombre a Abraham, lo hizo: eres firme, eres alguien que vas a tener propósito. Y para recordar que esa era una señal de la intención de Dios de bendecirlo. Cada vez que yo escucho ya hoy en día mi nombre Alex, no lo escucho como el infructífero. Y en algunas cosas estoy en el proceso. Muchos de ustedes están en el proceso. Pero la Biblia dice que Abraham fue contado como un hombre muy valioso por cuanto creyó sin recibir. A eso la Biblia nos llama creyentes. Pero también actúa igual en nosotros. Y esta es la manera que debemos de recordar cuando escuchamos el nombre de Cristo. Cada vez que cantamos el nombre de Jesús, cada vez que oramos en el nombre de Jesús, nos recordamos, ahí sabemos que Cristo es nuestro pacto, que ya no somos frágiles, sino que somos fuertes en Dios, que ya no somos infructíferos, que ya no somos estériles, sino que Dios nos llamó para hacer bendición a través de Cristo. Recordamos que ya no somos estériles, que ahora por su pacto somos fructíferos en Jesús, como lo declara 2 Corintios 5:17, que será uno de estos versículos. De modo que si alguno está en Cristo, léalo conmigo: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A excepción de las deudas, si hay que pagarlas. Número 2, la circuncisión. Era la señal de la dedicación a Dios. Señor, ya no vivo más para mí. La cláusula dice: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Hacer una señal que recordara ese pacto. Siempre se hace con sangre, pero la palabra era sobre una dedicación de los primogénitos. Y algunos le llaman el primer negocio, la restauración de la antigua Israel, la segunda oportunidad. Dios está diciendo: haz una circuncisión en tu corazón, que sea la señal de que voy a hacer algo nuevo contigo. Ahora el Señor está diciendo, no como el antiguo pacto que era solo la mente, ahora también dame tu corazón, dame tus prioridades. La Biblia dice que no se puede amar a dos señores. Amarás a uno y odiarás al otro. La Biblia está diciendo, existe un solo Dios, un único Dios para adorar, y ese es nuestro Dios. Y es una señal de la aceptación del pacto entre las dos partes. Cuando yo tomo una decisión de poner a la disposición del Señor mi vida, es la señal de la circuncisión, una señal de la dependencia a Dios y de una entrega y consagración absoluta al Señor. Y también era una señal no solo del compromiso del cumplimiento de ese pacto, sino también de una determinación basada, la base, la plataforma es en querer agradar a Dios en todo. Y mira lo que escribí: por amor. Y significa y es igual a, es obedecer a, por amor y no por imposición. Y Romanos 2:28-29 dice: pues no se es un verdadero judío solo creyentes, los Abraham, por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, que solo Cristo me puede dar ese corazón recto. Hijos, cuando tomamos la decisión de hacer el pacto, Él hace un trasplante de corazón. ¿Sabe qué significa circuncisión como Él lo hizo conmigo? Trasplante. Dios dice: y les daré un nuevo corazón. ¿Quién lo hace? Él. Pero de nuestra parte es decidir que Dios haga ese trasplante, autorizarle, decirle: Señor, mi corazón es engañoso y entiendo que Él me va a inducir, me va a aventar, a empujar siempre a desagradarte. Cuando reconocemos la posición de lo que en verdad hay dentro de nosotros, Dios dice: entonces, ¿estás listo para entrar al quirófano? Y Él dice: trasplante, circuncisión, nuevo pacto. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Él es el doctor que hace la operación del trasplante. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Aleluya. Y cerrando, número 3, el cumplimiento. Se viene un nuevo comienzo, hijos. Esto va a pasar tanto como le des valor y creas. Van a venir vientos, van a venir tormentas, te van a querer arrastrar, te van a tratar de empujar. Conozcamos los planes de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Prototipo, sí, hay alguien que no nos quiere ver fructificar. Hablamos poco de él en esta casa. Debería de serlo en todos los creyentes, pero no ignorar que él existe, como dijo Jesús, que aborrece todo lo que es la imagen y semejanza de Dios, que es el que te induce, te provoca a interrumpir ese compromiso. Él es el que te muestra una envoltura hermosa, pero con un contenido de muerte. Y dice: ahora verás lo que haré con el faraón. Esto es lo que promete el Señor. Porque Satanás te muestra la envoltura, te hace caer, y luego es el que te juzga. Le dice: Dios, tú no lo puedes bendecir porque él incumplió el pacto. ¿Cómo así? El mismo que me hizo caer es el fiscal, y no me di cuenta. Ahora es cuando Dios le dijo: bajo este pacto abriré tus ojos y ya verás a Faraón y entenderás sus propuestas corruptas y elegirás ahora de acuerdo a mi espíritu y no al espíritu de Egipto. Y dice, cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, esta es la promesa que Dios le estaba diciendo a Moisés, hagamos un nuevo pacto, el cual dice, el peso de esa mano fuerte no estará más, sino que dejará salir, te dejará salir a tu Canaán, a tu Israel, a tu bendición, a ser fructífero. Dice, de hecho, él mismo los echará de su tierra. Ah, diablo, yo no tengo ninguna parte ni arte contigo. Lo que Dios quiere decirnos, yo soy el Dios de Abraham. Me aparezco a ti, por eso no lo conocíamos como el Dios de la provisión, como el Dios de toda bondad. Porque Faraón estaba ahí entre nosotros. Y sabe algo, imagínese que de una vez y para siempre el diablo desaparezca de mi vida. Tratará de entrar, tratará. Pero cuando tú cierras la puerta haciendo este pacto con el Señor, él queda desautorizado. Hay muchos que todavía le dan gloria al diablo. Una vez escuché a mi pastor enseñar, y en una de sus enseñanzas dijo un chiste: se encontraron al diablo llorando afuera de una iglesia. Yo, diablo, ¿por qué está llorando? Y dijo, porque en esa iglesia dicen que todo es mi culpa, todo yo, todo yo. Y a veces nos pasa. Entonces Dios quiere y dice, me aparecí, abriré los ojos, les revelaré mi nombre, Yahweh, que significa Dios de toda bondad. Y dice, reafirmaré, reconstruiré lo que en un principio quise hacer contigo, lo quiero volver a hacer. Reafirmaré mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro, mira la promesa de Dios, de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Y esta es la promesa del pacto de parte de Dios. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Shaddai, te libertaré de la opresión que sufres. Se perdió una buena oportunidad para decirle al Señor: sobre mí, sobre mí, hazlo sobre mí. Sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Y él dice, por eso es que hay fiesta en el desierto. Yo soy el Señor. Es tiempo de dejar ser a Dios el Señor de nuestras vidas. Familia, no tengo solo una esperanza, porque esperanza es quien espera, pero la Biblia dice que es por la fe que se conquista, y es alguien que ya decide que esto pase y suceda.